Las noches en W Radio ahora se escuchan por partida doble. Comienza el debate.
Que el matrimonio para parejas del mismo sexo no es un derecho fundamental.
La familia de papá y mamá es la ideal.
Un sexo excremental.
Nosotros los homosexuales le tengo una sorpresa. Somos hijos de heterosexuales.
Al aire. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
Si aquí se le están otorgando derechos políticos a miembros de las FARC, que muchos de ellos están condenados hoy por delitos muy importantes, pues es apenas natural que los miembros de la fuerza pública puedan adquirir un derecho de esto como el derecho al voto. Eso sí, con unas ciertas, digamos, unos ciertos parámetros que de alguna manera impidan que estos miembros de la fuerza pública participen en política, o sea, o hagan ejercicio deliberante de esta facultad que se les otorga. Miren ustedes, hoy por ejemplo un servidor público tiene derecho al voto y no puede participar activamente en política. Eso es un tema que hay que abrirlo.
Sorprendió hace algunos días la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, con la propuesta de revivir el tema del voto para las fuerzas militares y de policía. Algunos, como el representante Penagos, a quien acabamos de escuchar, exigen equilibrio tras la firma de los acuerdos en La Habana. Otros, como Iván Cepeda, insisten en la separación de los poderes civil y militar.
En la democracia en general, las armas, el uso de la fuerza y el ejercicio de los derechos políticos y de los poderes, el civil y el militar, deben estar drásticamente separados y ser totalmente independientes. Pero en Colombia tenemos unas circunstancias específicas que agravarían una decisión de esta naturaleza: el conflicto armado de 50 años, la violación sistemática de derechos humanos y situaciones de corrupción que son innegables, tanto en el Ejército Nacional como en la policía, en todos los niveles.
No es un debate nuevo, ya hace años se había discutido esta posibilidad, incluso el presidente Santos prometió evaluarla, pero ahora se opone a través de su ministro del Interior. ¿Es tan perjudicial esta iniciativa?
Los hombres de las fuerzas militares tienen por deber dar la vida, por proteger la vida de los ciudadanos, pero no tienen derecho a decidir lo fundamental de las instituciones, que es quiénes van a ser los gobernantes.
El sistema electoral en Colombia, porque es profundamente corrompido.
Quitémosle el voto a los periodistas, porque los periodistas también tienen la obligación de velar por el bien común. Si eso es así, lo mismo que aplica para los soldados, aplica para los periodistas.
En primer lugar, los militares, los policías, los soldados son distintos a los panaderos y a los ciudadanos, pues, de la calle. Ellos manejan las armas, por eso es que hay que hacer lo imposible para mantenerlos ajenos a la contaminación partidista.
Serían más de 400.000 hombres y mujeres los que acudirían a las urnas, pero ¿qué garantiza que haya una verdadera separación político-militar? ¿Qué asegura su no beligerancia?
Fundamentalmente es que los militares tengan la oportunidad de votar, pero que no sean deliberantes, es decir, que no participen ni con camiseta, ni con candidatos, ni con movimientos políticos, pero que el voto lo puedan ejercer como cualquier ciudadano. Es que el simple hecho de que tengan un uniforme no les quita el derecho de ser ciudadanos, pagan impuestos, sufren lo mismo que sufrimos los demás colombianos, y de una otra forma es acondicionar nuestra legislación constitucional, en este caso, a muchas que en el mundo ya lo tienen.
En el mundo son menos los países que dejan por fuera a los militares del voto, unos 20 países, entre los que se encuentra Colombia. Incluso países que han tenido dictaduras militares han abierto su espectro y han eliminado esta restricción. ¿Los más de 50 años de guerra justifican mantenerla aquí en Colombia?
Llevar la política a la milicia es restarle legitimidad a las fuerzas militares, romper la unión y la fortaleza que las mantiene bajo un mismo círculo y bajo un mismo mando, y generar situaciones de controversia al interior de las propias fuerzas. Y en este momento los soldados de Colombia son otro tipo de ciudadanos, y cuando digo otro tipo de ciudadanos es que son ciudadanos de Estado. Concederles el derecho al voto es el derecho a la beligerancia, a la deliberación, a la controversia. Merecen en esta coyuntura específica otro tipo de beneficios, más no el derecho al voto.
Y ese es nuestro tema del día a propósito de la propuesta de eliminar la restricción al voto militar. ¿Es viable la iniciativa y deberíamos estar al compás de lo que pasa en el mundo, o debe mantenerse la prohibición para separar los poderes civil y militar? Bienvenidos a Partida W, donde al final de este debate usted nos llama y toma partido. Algunos ciudadanos ya lo hicieron.
Mi nombre es Rafael Guillermo Yuvar Ciniegas. Estoy completamente de acuerdo que los militares voten. La policía no, pero el ejército, la marina, la fuerza aérea sí. ¿Por qué? El ejército, esas son las que defienden las fronteras, defienden el Estado colombiano. La policía, por sus características, es una fuerza que se ha caracterizado por ser muy corrupta.
Mi nombre es Liliana Muñoz y realmente no deberían votar porque hay mucha corrupción y no se presta para que ellos salgan a dar una opinión que no debería realizarse ante nuestro país.
Hola, mi nombre es Diego Gil. Yo opino que los militares sí deberían votar porque sea como sea, pues en su línea de mando estaría funcionarios públicos como el presidente, ministro de defensa. Y es bueno de que ellos también sean partícipes del futuro para el país porque sea como sea, ellos también conocen un poco las realidades del país, también son ciudadanos como nosotros.
Mi nombre es Andrés Melo. Yo considero que los militares no deberían tener opción a voto porque estarían influenciados políticamente por el gobierno de turno.
Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
8:06 p.m. y para debatir este tema, como siempre, tenemos a dos invitados de lujo. Antes, los invito a participar en un sondeo que ya montamos en nuestra cuenta de Twitter, @WRadioColombia. La restricción del voto para militares y policías, ¿se debería mantener, se debería eliminar o no sé? Ya 257 personas han participado. Los invitamos a participar, a interactuar con nosotros con numeral Partida W, enviándonos sus correos electrónicos, entrando a www.wradio.com.co y en la parte superior derecha, en un recuadro negro, dice Hable con el programa. Clic ahí y se comunica directamente con nosotros para debatir. Este tema vamos por Partida W con el general Jaime Ruiz Barrera. Él es presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, ACORE. Realizó una maestría en seguridad y análisis sociopolítico y fue integrante de la 25ª promoción del Colegio Interamericano de Defensa de los Estados Unidos. Fue subjefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República. El general Ruiz también fue director de inteligencia en el Estado Mayor del Ejército y jefe de estudio del Colegio Interamericano de Defensa en los Estados Unidos de Norteamérica. General Ruiz, qué honor tenerlo aquí en Partida W. Gracias por estar con nosotros.
A usted, Juan Pablo, por esta invitación y tener la oportunidad de participar en tan importante debate.
Bueno, cuéntenos, ACORE, ¿cuántos militares hacen parte de ACORE? ¿Son miembros de ACORE?
Bueno, en este momento somos alrededor de 3.200 y tantos. Es una asociación que lleva más de 50 años, creada con el propósito, pues, de integrarlos, ¿no? Ejército, Fuerza Aérea, Armada, de quienes, como oficiales, hemos pasado a la Reserva Activa.
¿Y hace cuánto usted está a la cabeza de ACORE?
Bueno, he sido reelegido 3 veces.
¿Voto popular allá?
Claro.
Allá se puede votar entonces, sí.
Por fortuna, trabajo de equipo, nos hemos integrado con otras asociaciones, tenemos una mesa de trabajo donde participa la Policía Nacional, asociaciones de Ejército, Fuerza Aérea, Armada, y es un trabajo que nos ha beneficiado institucionalmente porque esa integración nos ha dado cierta fortaleza y nos hemos convertido sin duda alguna en un grupo de presión importante para la defensa de los intereses institucionales.
General Ruiz Barrera, gracias por estar aquí en Partida W, en los estudios de W Radio. Su contraparte es Carlos Andrés Gómez. Carlos Andrés es abogado de la Universidad Externado de Colombia con estudios de posgrado en ciencias penales y criminológicas. Ha sido asesor del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación en temas penales. Es director del Departamento de Ciencias Jurídicas y del Programa de Derecho de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hace parte del Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Carlos Andrés, buenas noches, bienvenido a Partida W.
Buenas noches, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los oyentes y por supuesto al general Ruiz.
Lo veo muy joven para ser ya decano, director del Departamento de Ciencias Jurídicas y del Programa de Derecho de la Universidad. O sea, ¿cuál es la escuela ya?
Nosotros tenemos una facultad de Exacto. ciencias sociales que tiene un decano, ese es su nombre, digamos, Bien. Técnico, y ahí salen departamentos que tienen programas. El departamento de ciencias jurídicas que yo dirijo tiene el programa de derecho y dos maestrías, una en ciudadanía y derechos humanos y otra en derecho ambiental, y ahí llevamos ya en la universidad algo más de 13 años.
Los estudiantes que quieren estudiar derecho, ¿eso qué? ¿Eso va en aumento, va decreciendo? ¿Cómo es la tendencia aquí en Colombia?
No, va creciendo, es una carrera que siempre se ha mantenido, que con el, digamos, reciente programa de Serpi lo paga tuvo, el programa de derecho tuvo harto crecimiento, muchos estudiantes, y es una carrera muy tradicional que siempre se ha mantenido a pesar de que cada vez hay más programas y más facultades de derecho.
Pues Carlos Andrés, gracias por estar aquí, 8:10, que comience el debate, y comienzo precisamente con usted. ¿Por qué mantener la restricción al voto militar y de policía? Y quiero aprovechar para preguntarle cuándo nace esa restricción, por qué se da esa restricción. Comienza Carlos Andrés Gómez.
Bueno, digamos que esa es una restricción que viene de tiempo atrás, pero digamos para circunscribir la discusión a lo que hoy tenemos vigente, está en el artículo 19 de la Constitución. Ahí, para no leer todo el artículo que habla de que la fuerza pública no es deliberante, que no podrá reunirse sino por orden de autoridad, expresamente señala que los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, y agrega que tampoco podrán intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. Digamos que ese es el origen legal, constitucional. O sea que cualquier intento de cambio pasa por una reforma constitucional que tiene 8 debates en el Congreso y que incluso ya se han intentado recientemente con el tema del plebiscito, se anunció que podía hacerse, que es una de las, digamos, de las objeciones, aunque no es como la más de fondo, es que generalmente estas propuestas se ventilan como a la orden de la coyuntura. O sea, si había de pronto alguna duda en torno a si el plebiscito podía pasar, entonces lancemos la propuesta a ver si ahí podemos conseguir votos. Entonces, que sea un tema de coyuntura es complicado. Pero de fondo, es las funciones que cumplen las fuerzas militares o la fuerza pública en nuestro país, y particularmente una que es muy importante, y es son garantes del orden constitucional. Para mí, que sean garantes del orden constitucional implican que tengan que mantener una neutralidad en este tema. Y claro, está que no deben ser deliberantes, o así se reforme, igual se mantendría la prohibición de no hacer actividades políticas o pertenecer a partidos o movimientos políticos, pero es que la primera y la primordial, o el primer ejercicio de la política, es el derecho al voto. Y ese ejercicio de la política y el derecho al voto no solamente implica pertenecer a un partido o a un movimiento político. Uno, y voy a poner un ejemplo, en clase con los estudiantes ejerce política, sienta posición, dice por qué eventualmente alguien es mejor que el otro, por qué el uno le puede o no convencer o favorecer o ser mejor para el país o para determinadas posiciones que asume, por supuesto respetando todas las demás, las de los estudiantes, las que tengan ahí. Y eso en las fuerzas militares, en donde es una institución absolutamente jerárquica, es, a mí me parece que es muy complejo abrir esa puerta. Es cierto, como usted lo anunciaba al principio, que somos uno de los pocos países que no lo tiene. Pero también somos uno de los pocos países, por lo menos de la región, que ha tenido una de las democracias más estables. Uno se pregunta entonces, ¿será que esa estabilidad que ha tenido nuestra democracia, sin duda la debemos en gran parte al papel de las fuerzas militares? ¿Y será que eso es porque han mantenido una neutralidad y no se les ha permitido intervenir en política, ni siquiera con el voto? Entonces, eso es algo que tenemos que pensar.
8:13, ¿qué dice el general Jaime Ruiz Barrera? ¿Por qué levantar esa restricción, esa prohibición de los militares y policías para votar en Colombia? General, su opinión.
Bueno, muchas gracias. Bueno, para comenzar, cordial saludo aquí al doctor Carlos Andrés Gómez. Este es un tema que se ha planteado desde hace mucho rato, no es nuevo. Y este fue un derecho que tuvimos hasta el año de 1945, gobierno de Olaya Herrera. En esa ocasión, las circunstancias políticas del país, el enfrentamiento partidista, obligó, ¿no?, dada la situación que se presentaba y el compromiso que en esa época existía por parte de la policía, ¿no?, y de las Fuerzas Armadas en el tema político. Entonces fue una determinación, ¿no?, que se consideró en un principio como sabia, ¿no? Es decir, la no deliberancia de los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero muy exagerada. Muy exagerada porque el tiempo no nos ha dado la razón. Y tan nos ha dado la razón que, por iniciativa no nuestra, distintos sectores políticos, sociales, han visto pues de que es justo reconocerle a los militares y a los policías su condición ciudadana plena. No podemos seguir siendo en este país, ¿no?, ciudadanos de segunda clase. Ese derecho hay que recuperarlo. Se han hecho varios intentos en el Congreso de la República. Los más recientes, año 2004, una iniciativa por parte de algunos sectores políticos. Posteriormente, si mal no recuerdo, año 2014, un proyecto tanto en Cámara como en Senado para lograr este propósito. En esencia, lo que se quiere es, ¿no?, que los militares y policías puedan ejercer el derecho, el voto, para elegir, no para ser elegidos. Entonces habría que hacer una modificación parcial al artículo este 219 de la Constitución Nacional. Doctor Carlos Andrés, que es constitucionalista, conoce muy bien, ¿no? Eso se puede hacer. No podemos seguir siendo, ¿no?, una excepción, ¿no?, ni en el continente ni a nivel mundial, ¿no? Son muy poquitos países. Mire, aquí en el continente americano, únicamente 4 países no tienen este derecho para miembros de la fuerza pública, que son Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay. ¿Por qué la diferencia? No se entiende, ¿no? Queremos recuperar ese derecho, queremos participar, ¿no? Es algo que nos conviene para proteger los intereses de la institución y sobre todo en temas que sí conocemos para generar apoyos en materia de seguridad y defensa nacional.
Adelante, Carlos Andrés, que comience el debate, el diálogo entre ustedes.
Pero yo creo, general, que antes que esta prohibición volverlos unos ciudadanos de segunda clase o que se piense como que son ciudadanos de segunda clase, lo que revela es que son ciudadanos de primerísima clase, que son unos ciudadanos, los miembros de las fuerzas militares excepcionales, que todo el país admira, que en todas las encuestas, como debe ser, aparecen absolutamente en los primeros lugares de popularidad y de respeto. Que nuestros hijos, y lo digo por mi hijo, dice que quisiera ser militar, que alza su mano cuando uno va de viaje y lo saluda, precisamente porque son ciudadanos de primera clase que todos admiramos y que queremos que mantengan su neutralidad, que independientemente del gobierno de turno, de discusiones o de políticas partidistas, siempre estén ahí para garantizarnos los derechos y el orden constitucional. Y un tema que uno, digamos, aterriza o que vuelve práctico, y ya que se acercan las elecciones, cuando nosotros vamos a un puesto de votación y en zonas apartadas, ustedes son garantes de que efectivamente los días de elecciones y de democracia pues haya igualdad de derechos, que se respete el orden público, que se mantenga.
Pero no dirá que en otros países también son lo mismo.
Claro, pero nosotros tenemos unas condiciones muy particulares que supuestamente ahorita estamos superando o que vamos a superar. Pero, como lo decía el general, esa guerra o esa disputa partidista hace casi 70 años o más de 70 años fue lo que le dio origen a la prohibición. Pero aún todavía puede que no haya una guerra partidista en términos bélicos o en términos de violencia partidista. Pero claramente hoy las fuerzas militares son garantes de que la democracia y el equilibrio entre partidos se mantenga, empezando por el propio día de las elecciones, en donde ellos garantizan que haya respeto a un sufragio libre.
General, ¿qué dice?
A ver, toda esa lectura que da aquí el doctor Carlos Andrés tiene mucho peso. Claro que sí, ¿no? Somos respetados porque somos institucionales muy profesionales. Y lo vamos a demostrar a través de nuestra actuación. Además, porque estamos sometidos, ¿no?, al poder civil de la nación. Nuestra formación académica, ¿no?, así nos lo sembraron desde las escuelas de capacitación, escuelas de formación y demás. Así pues, de que para los colombianos no hay duda de que podrán contar siempre con un ejército, una fuerza aérea, una armada y una policía muy profesional. Este tema del voto, esa, pues seguirá siendo no parte de nuestro compromiso a nivel de las asociaciones de la Reserva. Lo hemos venido discutiendo con las distintas bancadas en el Congreso de la República. Hay que hacer el acto legislativo, hay que reformar parcialmente el artículo este de la Constitución, donde se establece pues la no deliberancia y no la participación en eventos políticos y demás. Pero también hay que aclarar una cosa que es de mucho peso. Lo que dice el doctor Carlos Andrés pues es parte de lo que se ha sembrado de tiempo atrás. Es un concepto de que la disciplina, ¿no?, y la subordinación militar, ¿no?, y policial, ¿no?, por su condición jerarquizada, ¿no?, podría generar, ¿no?, para quien ejerce el mando, ¿no?, cualquier posibilidad de modificar, constreñir, influir en el voto de los subalternos. Mire, el voto es secreto, ¿sí? Lo que no es admisible es que al interior de los cuarteles, ¿no?, se hagan las campañas políticas tradicionales que se hagan. Es una manera diferente. Así lo tienen establecido el resto de fuerzas militares y de policía de muchos países del mundo. Así ocurre en los Estados Unidos, así ocurre en Europa, así ocurre en los países donde está establecido. Entonces, no le pongamos trabas, ¿no?, y démosle esa oportunidad a nuestros militares y policías de que tengan una mayor participación, a que hagan un compromiso, y hoy por hoy la tecnología, las técnicas de información, ¿no?, que hay, nos mantiene muy enterados en todos los niveles, desde el soldado hasta el último general, ¿no?, o el último almirante de la Armada Nacional. O conoce la situación, vive la situación, y en esas circunstancias pueden ejercer libremente y en forma secreta su voto sin ninguna complicación.
Adelante, pero Carlos Andrés.
Yo le pongo simplemente, guardadas todas las proporciones, algo que hoy estamos debatiendo y que queremos devolverlo, general. Guardadas, por supuesto, todas las proporciones, pero que pueda ilustrar. Con la Constitución del 91 se introdujeron funciones electorales a las Cortes. Obviamente unas funciones electorales de elegir al contralor, al procurador, postular, elegir al fiscal general, hacer ternas para magistrados de la Corte Constitucional, y eso desnaturalizó y politizó a quienes antes de la Constitución del 91 eran unos juristas, unos magistrados que veíamos allá, que única y exclusivamente se dedicaban a hacer jurisprudencia, es decir, a decirnos los que estudiamos derecho cómo tenemos que interpretar, a dar clases, y hoy vemos elecciones absolutamente politizadas, donde las Cortes se demoran años enteros para sacar un candidato que van a proponer, y hoy lo que queremos es devolver eso, es... Por favor, quitémosle a las Cortes las funciones electorales y dejémoslo simplemente que se dediquen al derecho. Entonces, a mí se me preocupa que, por supuesto, yo entiendo que los miembros de las fuerzas militares tienen posibilidad de ejercer ese derecho. Las razones del general también son de mucho peso. Incluso si uno mira la Constitución, y esto simplemente para hacer aquí el papel de abogado, la Constitución dice es ejercer la función del sufragio. Eso no es una función, es un derecho. No entiendo por qué lo ponen como función cuando eso es un derecho. Pero ¿por qué no pensamos en lo que pasó con las Cortes, que es una elección puntual? Y lo trasladamos al papel de las fuerzas militares para decir, ¿no será general que en unos años, con toda la admiración y toda la capacidad y el nivel de perfeccionamiento, si me permite, que hoy tienen las fuerzas militares, que es distinto al de hace 70 años, estaremos tal vez queriéndonos devolver porque de pronto ese poder que da el elegir se nos desborda? ¿Por qué no mantenemos más bien esa disciplina de la que usted habla?
A ver, mire, en esto podemos, ¿no?, darle la lectura que se quiera, ¿no?, para plantear cualquier tema, ¿no?, y generar cualquier tipo de controversia en tal sentido. Vamos a la esencia, pues, ¿no? La esencia es que esto que usted dice, que lo aclara con mucha precisión, ¿no?, no es una función, es un derecho fundamental, además, ¿no?, un derecho fundamental, eso tiene mucho peso, ¿no?, y es un derecho fundamental que por principio de igualdad, de equidad, ¿no?, como ciudadanos que somos todos, ¿no?, ¿no?, se nos debe otorgar, ¿no?, ese mismo derecho, no función, como usted dice. Ahora, los mecanismos que se utilizan aquí en las Cortes que usted plantea son mecanismos, ¿no?, que haya generado esto, puede generar esto que pudiera ocurrir al interior de las fuerzas militares en el momento que se otorgue el derecho, o sea, recupere el derecho al voto. Habrá que establecer una reglamentación muy precisa para evitar que eso ocurra. Es cuestión de reglamentar, así como se va a modificar lo del sistema de elección allá en las altas Cortes, aquí desde ya, en la reforma que se haga a ese artículo de la Constitución, que es una reforma parcial, es un inciso nomás lo que hay que tocar, ¿no? Entonces se establece con claridad, ¿no?, para evitar que eso ocurra. Entonces hay solución. Entonces, bienvenida esa oportunidad para que nuestros militares y policías que viven la situación del país, ¿no?, que se la juegan todos los días en la defensa de sus instituciones, participen también con derecho a elegir y no ser elegidos, ¿no?, que eso es determinante. Y no ser beligerantes bajo ninguna circunstancia, ni adquirir compromisos con grupos o partidos políticos para que esto no se desborde en lo que usted se preocupa y se asusta, porque eso asustaría a cualquiera. Mire, este tema discutido con quienes están en servicio activo, se les pone los pelos de punta a muchos generales y, por Dios, ¿qué podría pasar en sus cuarteles? Entonces, aterrizamos la cosa, ¿no? Aterrizamos en su sentido exacto, como es y como debe ser. Démosle el derecho, ¿no?, a nuestros militares y policías de ejercer, ¿no?, ese función o facultad, como equivocadamente lo dice la Constitución Nacional.
Sí, sí, o sea, sin duda es un tema de derechos y de derechos fundamentales, pero usted también lo sabe, general, que a veces los derechos tienen límites y que de alguna manera se pueden limitar. Y a mí me sigue preocupando algo que usted dice, que es así: ustedes se juegan la vida día a día por defender las instituciones. Y por el régimen que nosotros tenemos y que establece nuestra Constitución, pues nuestro presidente, además de ser jefe de Estado y de gobierno, es comandante de las fuerzas militares, además de ser suprema, también autoridad administrativa. Entonces, si quien es presidente, además es el supremo jefe de las fuerzas militares, y ustedes tienen que defender las instituciones, ¿qué pasa si en algún momento, y lo digo pues también sobre supuestos prácticos, que es como a veces hay que aterrizar las cosas, ese jefe supremo y esa defensa de las instituciones, que ustedes piensen, no van igual, en el mismo sentido, y ya ustedes han ejercido el derecho al voto, y efectivamente esa no fue la persona que mayoritariamente tenía la corriente que representa a las fuerzas militares? Porque no hay que, pues, o sea, no nos podemos llevar engaños, es absolutamente legítimo que las fuerzas militares representan una determinada corriente de pensamiento, unos más radicales, otros menos radicales, pero eso, digamos, no viene a la discusión. Pero quien entra y quien decide voluntariamente prestar ese servicio a la patria de ser miembro de las fuerzas militares tiene una clara corriente de pensamiento, y ustedes lo tienen con su doctrina militar y con todas las escuelas por las que se pasa. Entonces, ¿qué pasa si esa persona por la cual en esa corriente de pensamiento ejercieron el derecho a elegir y ejercieron el o tienen la decisión de defender las instituciones se aparta de ese pensamiento que ustedes tienen y eventualmente las instituciones dan un vuelco? ¿Estará por encima ese juramento militar que esa decisión personal del voto?
A ver.
8:26, después de esta pausa comercial, el general Jaime Ruiz Barrera le va a responder al profesor Carlos Andrés Gómez. No se muevan, que este debate está muy bueno, mucha gente participando. Ya regresamos también con la lectura de algunos mensajes que nos han llegado, una interacción o algunas preguntas para nuestros invitados. 8:26, no se muevan, usted escucha Partida W.
Y usted ya